Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya sobrepasa exactamente 3 minutos de las 12 del mediodía. Y aquí en Radio Sintonía, como cada lunes, nos vamos con una información parlamentaria en este espacio que les ofrecemos a través de las distintas voces de diferentes diputados y diputadas en esta jornada. Pleno mañana, esta semana será una semana de pleno y será a partir de mañana martes y el próximo miércoles, cuando se desarrolle el pleno correspondiente a esta semana. El resto de la semana será dedicado a distintas comisiones que se están celebrando, y hoy es un día dedicado por completo a lo que es el acto de presentación del cupón de la ONCE del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la sala de Cabildo del Parlamento de Canarias. Pero nos vamos a hablar de un tema que tiene mucha relevancia y que va a cobrar mayor relevancia, en este caso todavía, en los próximos meses. El pasado martes, en la Comisión Parlamentaria de Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, se pedía por parte del Partido Socialista la implantación en Canarias de los juzgados COVID, con el objeto de dar una respuesta pronta y eficaz al aumento de casos que se han judicializado con motivo de la pandemia. En este caso intervenía la diputada por el Partido Socialista, Matilde Fleita del Grupo Socialista, e intervenía precisamente para ahondar más en la necesidad de crear este juzgado llamado COVID ante la situación que nos podemos ver en los próximos meses con la gente que pase de ERTE a ERE, que tal como se prevé, o de los propios ERTE, la incidencia que pueda tener, así como el aumento de volumen de los casos que acaben judicializados por parte de autónomos y pymes. Pues doña Matilde Fleita, buenos días.
Muy buenos días, encantada de saludarlos y de poder pasar un ratito hablando con ustedes.
Muy bien, felicidades, hoy Día Internacional de la Mujer, en este día importante que además el Parlamento está hoy pues dedicado por completo, ¿no?
Felicidades a todos y a todas. Yo al final siempre digo que ojalá no tuviéramos que estar en pleno siglo XXI hablando de esto, pero nada, abogar por la igualdad entre hombres y mujeres, pues siempre será bienvenido, y hasta que no lo consigamos, yo creo que vamos a seguir en la lucha.
Bueno, hablamos de esa iniciativa que se ha presentado por parte del PSOE, la creación en Canarias de los juzgados COVID para dar respuesta pronta y eficaz al aumento de casos por la pandemia. Ustedes lo defendían el pasado martes en esa comisión, el día 2 concretamente, y bueno, pues en este caso se anticipan un poco a lo que puede hacer el futuro inmediato dada la pandemia y sus consecuencias, ¿no?
Tenemos que romper una lanza a favor del trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Justicia como del Gobierno de Canarias, que desde el minuto cero abogaron por dialogar profundamente en coordinación, no solamente con el Ministerio, como acaba de decir, la Consejería, sino con los operadores jurídicos, los operadores judiciales, jueces, fiscales, colegios de la abogacía, procuradores, y entendieron, y nos parece justo, razonable, entendieron que había sobre todo 3 áreas que se podían ver afectadas con el tema del coronavirus. Tú lo has dicho perfectamente, porque los ERTEs van a desembocar desgraciadamente en ERE, y también la parte mercantil y la parte contenciosa administrativa podría conllevar una sobrecarga extenuante para una administración de justicia, pues que ya, como todos conocemos, pues tiene carencia de medios técnicos, humanos, como el resto de la administración, y teníamos que darle una solución a todas esas personas, a todas esas empresas, pequeños autónomos, pymes, y así se ha hecho. En Canarias, cumpliendo con ese compromiso, se ha creado pues un juzgado de lo social en Las Palmas de Gran Canaria, el número 11, pero quedan dos más que están autorizados por el Consejo General del Poder Judicial. Le comentamos a los oyentes que la competencia para crear un juzgado no depende ni del Ministerio ni de la Consejería, es el Consejo General del Poder Judicial en su independencia quien decide los órganos judiciales que se crean, pero se tomó el acuerdo de crear tres. Uno de ellos ya está creado, como decía, pero quedan dos que son fundamentales, uno para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de lo social, y uno de lo mercantil para toda la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Corrígeme si me equivoco, pero Fuerteventura tiene 7 juzgados de primera instancia y 2 en lo social, pero en lo mercantil depende todavía pues de los juzgados de las Palmas, y sería muy importante también para Fuerteventura y para la provincia de Las Palmas pues la creación de ese nuevo juzgado número 3 de lo mercantil, pues para dar respuesta y solución pues a toda esta diatriba que te comentaba. También en el trabajo que se viene desarrollando, pues además de la creación de estos juzgados, como tú bien decías, pues hay una serie de aspectos en las que hemos hecho incidencia, vemos justo el refuerzo por objetivo en los juzgados de lo social y de lo mercantil, el refuerzo de estos órganos judiciales, no podemos dejarlo trabajando con el mismo personal ante el aumento de casos, y la incorporación pues de estos nuevos juzgados, como decíamos. Ha sido un trabajo que espero que Fuerteventura y el resto de las islas se vea beneficiado, que al final es para lo que trabajamos.
Bueno, si realmente se da la situación que muchos hablan de ella, de la conversión de ERTES en ERE, bueno, habrán dos islas mayoritariamente afectadas, serán Lanzarote, pero principalmente la isla Fuerteventura, cuyo economía está basada principalmente en el sector turístico. Ahora mismo tenemos cero turístico con cierre de los establecimientos, y ya se habla de que antes del verano pues se puedan empezar a producir ya despidos masivos o eres masivos por parte de algunos hoteles, porque no cuadran los datos. Por tanto, tendrían siempre que recurrir a Gran Canaria en caso de que fueran derivados a estos llamados juzgados COVID, ¿no?
Exacto, ustedes tienen, no, lo de los juzgados COVID básicamente es pedir el refuerzo. Ustedes ya tienen juzgados de lo social, se podría ver ahí, pero como desgraciadamente tú acabas de decir, los vemos en los datos de desempleo, en los datos de los ERTE que se pueden convertir en ERE. Fuerteventura y Lanzarote serían dos de las islas más perjudicadas. Entonces, los dos juzgados que tienen ahora mismo en activo necesitarían un refuerzo, tanto de, vamos a decirlo así, que es como en educación, de los profesores volantes que apoyan a otros profesores en sus tareas, pues en los juzgados exactamente igual. Para eso se ha articulado este sistema, para dar refuerzo a los juzgados de lo social que ustedes ya tienen, además un juzgado extra de lo social para Las Palmas de Gran Canaria, que pueda servir de apoyo para esa avalancha, como decía, de nuevos casos COVID, y además el juzgado de lo mercantil, pues para también pleitos que se inicien, todas esas demandas que se inicien a raíz del tema COVID. Por eso es nos parece muy acertado que en esta segunda fase, que se va a analizar ahora cómo han ido funcionando este juzgado precisamente de nueva creación y cómo ha ido funcionando pues el índice de demandas y cómo han fluctuado el volumen de pendencia, que es lo que nosotros entendemos como los juicios que quedan sin una resolución. Pues ante eso, pues nosotros esperamos que el gobierno cumpla con lo pactado, que se creen esos dos nuevos juzgados, que liberen de carga pues a los juzgados ya existentes. Y una cosa muy importante que decía el consejero Julio Pérez precisamente la semana pasada es que se está estudiando pues todo lo que tiene que ver con la organización. Eso también daría pie pues a nuevos empleos, porque tendrían que dotarse esos juzgados de nuevos medios humanos, medios técnicos. Entonces esperamos que se cumpla, porque pues bueno, la salud económica de Fuerteventura y de Lanzarote también está comprometida.
Muy bien, pues estaba observando en este caso lo que es el pleno a celebrarse a partir de mañana, martes, y en este caso aparece en las preguntas orales, en el punto 1.10, en una iniciativa planteada para cumplir con las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y cuya proponente es precisamente usted, Matilde Freitas.
Sí, yo tengo una lucha personal, porque entiendo que además de luchar contra la violencia de género desde el aspecto social, entiéndame, desde la educación, desde los ámbitos sociales, yo entiendo que la justicia tiene mucho que ver, y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género también se crea para dotar a nuestros juzgados, a nuestros tribunales de más medios. Hablábamos hace unos días que de precisamente esos fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha supuesto que se contrate refuerzo para dar, si me permite otra vez la palabra, refuerzo a los médicos forenses, al Instituto de Medicina Legal y Forense, para poder hacer esas valoraciones de agresiones físicas, sexuales, que también consideramos violencia de género. Entonces está todo interrelacionado. Yo espero que mañana el consejero nos dé una respuesta sobre la efectividad de esas medidas que se han llevado a cabo para ejecutar el presupuesto que viene del Pacto de Estado contra Violencia de Género y abogar porque desde la justicia pues también luchemos contra una lacra que es el maltrato, las agresiones físicas, psicológicas y sexuales a jóvenes, niños y mujeres.
Pues Matilde Freitas Martín, gracias por estar con nosotros por parte del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias. Feliz Día Internacional de la Mujer, una vez más, y hasta siempre. Saludos.
Muchas gracias, es un placer para mí acompañarles. Muchas gracias.
Igualmente, saludos. Venga, aunque está, bueno, nos ponemos en contacto ya con Manuel Marrero de Podemos. Saludamos aquí en el estudio, ha cumplido, a Hanna González. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Felicidades.
Muchas gracias, bien. Muchas gracias. Me parece un día muy importante para, no solo para poner en valor todo lo que hemos avanzado, porque sin duda hemos avanzado, pero sobre todo para lo que nos queda por avanzar. Un día de reivindicación para poner encima de la mesa todos esos retos que tenemos que afrontar para llegar a una igualdad real y efectiva.
Ajá. En estos días también va a estar en el pleno, hablaremos de ello a continuación, después de hablar con Manuel Marrero, y en este caso, porque usted está reivindicando más recursos para la realización de las pruebas de edad a los migrantes, un tema que preocupa el de la migración, y bueno, pues no sé si también en el propio pleno hay alguna iniciativa que defienda, en este caso, Hanna González. Volvemos enseguida con usted, vamos con Manuel Marrero. Porque en este caso, Manuel Marrero, como diputado de Podemos, de Sí Podemos, bueno, pues plantea que, o cree que la Audiencia de Cuentas ha detectado la amnistía fiscal encubierta de 609 millones que hizo el gobierno de Clavijo y que denunció en su momento Sí Podemos Canarias. Creen desde el grupo parlamentario que insiste que en ese fiasco de gestión tributaria dejó de ingresar dinero público que tanta falta hacía para invertir en mejorar los índices de pobreza y fracaso escolar en las listas de espera o las listas de espera de sanidad. Manuel Marrero, buenos días.
Buenos días.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí en una isla hoy un poco lluviosa.
Hoy tiene lluvia.
Estamos muy bien, en Tenerife.
Bueno, pero en Tenerife siempre llueve, caramba.
Siempre llueve, ¿no? Siempre llueve, y más en el norte. Tendríamos que repartir un poco más para ver si llega también a Fuerteventura y Lanzarote.
Soplar un poco. Mandar a Paco Denis que nos traiga un poquito, que nos venga por aquí, viene bastante.
Sí.
Bueno, pues, la Audiencia de Cuentas dice usted que ha detectado que que había una amnistía fiscal encubierta por importe de 609 millones en el gobierno de la pasada legislatura, presidido por Fernando Clavijo.
Sí, bueno, lo de amnistía fiscal encubierta es una denominación que nosotros hemos hecho, no la Audiencia de Cuentas, pero la Audiencia de Cuentas lo que ha venido es a corroborar algo que nosotros veníamos desde la legislatura pasada intentando averiguar, porque teníamos datos, indicios de datos, porque el gobierno se negaba a dárnoslo, nos mandaba documentación incompleta, etcétera, y desde octubre de 2016 y todo el año 2017, por una paralización que hubo del programa en la empresa Grecasa, del Magín, el programa informático, al migrar los datos de otro programa anterior a este, pues se produjo un absoluto desastre, porque en vez de migrar por bloques, por fases, etcétera, ir probando, pues no, por lo visto migraron todo de una vez y se produjo un auténtico desastre en cuanto a que se dejó de recaudar y solo se pasó en ese año de 200 y pico mil en el año anterior, se pasó a 171 o 175, creo que fue, en el año 2017. Es decir, un auténtico desastre recaudatorio en el sentido de embargo y pagos pendientes, ¿no?, de cobro. Por eso nosotros decíamos que ahí, en la medida, el hecho que se produjo es que un montón de gente dejó de pagar, porque cada día que pasa se cumplen los 4 años de las deudas tributarias. Por tanto, vino a suponer en la práctica lo que nosotros denominábamos entonces y lo denominamos ahora una amnistía fiscal encubierta. Lo que no sabíamos era la cuantía que está todavía pendiente de cobrar. Y al final la Audiencia de Cuentas nos ofrecía un informe que lo pedimos todos los grupos, excepto Coalición Canaria en su momento. Nosotros éramos 6 grupos entonces, en la legislatura pasada, lo firmamos todos, menos Coalición Canaria, pidiendo ese informe de la Audiencia de Cuentas. Al final nos vino a corroborar que no eran 20 millones de euros, como nos decían en alguna documentación, o 40, como nos dijo en otra. Nosotros pensábamos que podrían ser 100 millones, ¿o no? 609 millones de euros, que esperemos que una parte de ellos todavía estemos a tiempo de poderlos recuperar. Pero claro, tengamos en cuenta que si en 2016, 2017 eran tiempos en que todavía no había aparecido la crisis ocasionada por la pandemia y no se cobraron, ahora será mucho más complicado de hacerlo. Por tanto, las dificultades son mayores para recuperar un dinero. Nosotros lo que denunciamos ahí con esto es que gente que presumía de buena gestión y que llevaban tantos años al frente del gobierno y siempre presumiendo de ser unos buenos gestores, resulta que eran una chapuza de gestores, porque ocurrió esto y es dinero que se perdió de ingresar para las arcas públicas. Pensemos que se le llamó la atención en determinados momentos porque, por parte incluso de la Audiencia de Cuentas, porque durante 10 o 12 años estuvieron contabilizando como ingresos algo que estaba ya incobrado. Es decir, vamos a ver, cuando uno, la Hacienda tiene que cobrar una deuda, el primer año tiene todavía unas posibilidades a lo mejor del 75, el 80% de cobrarla. Pero a medida que pasa el tiempo, hasta el año cuarto, cuando pasen los 4 años, eso tiende a cero, a la posibilidad de incobrarlo totalmente. Pues aquí se estaban sumando como posibles dineros que se estaban pendientes de recibir deudas de hacía más de 10 años. ¿Para qué? Pues para hacer de alguna manera una pequeña trampa en el sentido de poder gastar más, como consecuencia de que desde Madrid nos imponían la regla de gasto, el no uso del superávit, etcétera, ¿no? Y entonces se hacía eso. Eso se corrigió en el 2018, se empezó a corregir, pero en el año 2017 fue un auténtico desastre con el incobro de embargos y de tributos pendientes de la gente, ¿no? Por tanto, la Audiencia de Cuentas es una cuestión, una cifra escandalosa de 609 millones, que esperemos que una parte de ellos también se pueda cobrar, porque es que cada día que pasa van caducando las deudas tributarias. Por tanto, cuando doña Rosa Dávila, en sede parlamentaria, ante mis requerimientos en determinadas ocasiones, me decía que no se iba a perder ni un solo euro de lo público, nos estaba mintiendo en esa época.
Muy bien, pues don Manuel Marrero, gracias por esta información. ¿Cómo se vive este Día Internacional de la Mujer?
Pues mire, hemos empezado la mañana en el Parlamento con un entrañable acto en presencia de la ONCE, ¿no?, donde leyeron un manifiesto muy claro, muy combativo, con exigencias y tal, porque frente a la lucha por la igualdad también está también la lucha por la discapacidad y por salir adelante y por igualarnos a todos. Por tanto, es un día reivindicativo, es un día en que, en la medida de lo posible, pues se saldrá a las calles procurando todas las medidas de seguridad y demás, pero yo creo que es un día para seguir visibilizando la desigualdad que existe en nuestra sociedad y la lucha contra la violencia machista y todas las lacras que siguen existiendo en torno a este asunto.
Pues don Manuel Marrero, muchas gracias. Aproveche usted la lluvia. No todos los días es buena ocasión para echarse un buen cayo carne con una perra vino ahí por el norte.
Muchas gracias.
Saludos, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hasta siempre.
Hasta luego.
Bueno, continuamos en este caso con nuestro espacio de actividad parlamentaria. Bien, ya saludábamos antes en este tiempo de Parlamento, saludábamos a Hanna María González, diputada por el Grupo Nacionalista. Buenos días otra vez.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien, muy bien.
¿Qué tal se vive este Día Internacional de la Mujer?
Pues bien, contenta porque haya un día para visibilizar todas, como decía antes, todas aquellas avances que hemos tenido, ¿no?, sociales, y también para reivindicar, por supuesto, para reivindicar todo lo que nos queda y los retos que tenemos por delante para poder conseguir esa igualdad real y efectiva en la sociedad.
Muy bien, estamos ante, antiguamente esto era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con un hecho concreto que lo marcaba, pero en este caso, bueno, pues cada vez que alguien le dice a uno que realmente es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, bueno, pues no es que queda mucho, mucho por conquistar, queda mucho por conseguir. ¿Cómo qué?
Sí, bueno, queda mucho por conseguir porque todavía seguimos encabezando, por ejemplo, las listas del paro. Antes que decías que inicialmente era el Día de la Mujer Trabajadora, pues todavía nos cuesta, ¿no? Y cuando accedemos a un puesto laboral, todavía las mujeres seguimos teniendo más precarización laboral que los hombres. Además, en esta nueva realidad se nos ha sumado todo el trabajo de cuidados, ¿no?, que no hemos dejado de realizarlo, pero además nos sumamos con el trabajo que se realiza fuera de casa. Entonces, bueno, creo que nos queda un camino importante, sobre todo en educar, en educación, para que contribuyamos hombres y mujeres todos a esa igualdad, a entender que el trabajo doméstico de la casa es corresponsabilidad de las personas que viven en ella, y bueno, luego grandes retos como pues lo que hablábamos, ¿no?, la inclusión de la mujer en el ámbito de trabajo, esos techos de cristal que parece que, aunque estamos más formadas, tenemos acceso a la universidad y estamos preparadas para desempeñar grandes profesiones, siempre hay como un techo de cristal que no nos deja llegar a la cúspide. En numerosas ocasiones en el Parlamento se ha discutido, ¿no?, como por ejemplo en el ámbito de la judicatura, siendo las mujeres el 71% de las personas que aprueban, luego para llegar a los altos puestos y a los puestos de responsabilidad no hay. Este año, bueno, el año pasado, en el 2020, fue que por primera vez una mujer presidía la sala del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo. Entonces, bueno, nos quedan pasitos, poco a poco.
Bueno, en el marco de Europa, la situación es bastante distinta, ¿no? Pues si nos vamos a lo que es la autoridad europea, la propia Comisión la preside una mujer, el Fondo Monetario Internacional la preside una mujer, o sea que está, poco a poco va escalando puestos de responsabilidad importantes, antes no soñados, ¿no?
Claro, hombre, claro, indudablemente hemos avanzado y estamos llegando, lo que pasa que todavía seguimos siendo menos y se nos cuestiona más porque cuando llegamos a esos puestos de responsabilidad no se nos cuestiona, se nos cuestiona ya por el hecho de ser mujer, nos tenemos que ganar doblemente demostrar doblemente que estamos preparadas para estar ahí, mientras que cuando un hombre asume un cargo importante o de estar en una comisión o presidir, se da por hecho que es competente y que lo va a realizar bien. Luego, por supuesto, si en el trabajo no es competente, pues se le critica por eso. Pero las mujeres parece que lo tenemos que, de manera anterior, ¿no?, con antelación, ya todavía no hemos ocupado el puesto y ya nos están cuestionando y por qué ella o está preparada. Oye, eso no ocurre con los hombres. Y si, eso sigue pasando. Es que a veces también nos preocupamos por hablar de la igualdad y de conseguir grandes retos, pero creo que uno de los grandes retos que nos queda como sociedad es combatir la igualdad en el día a día, en tener herramientas para detectar el machismo, no reproducirlo, y poco a poco ir calando ese sentimiento de, oye, somos iguales, ese convencimiento de somos iguales y no vamos a cuestionar por el hecho de ser mujer.
Fíjate que leí algunos datos este fin de semana con tranquilidad y había datos de paro donde sigue habiendo un 80% de mujeres más que hombres, bueno, era un número, un porcentaje mucho mayor, pero solo un 80% de mujeres ahora mismo en paro. Pero sí, también había otro dato de que si ahora mismo se produjera el es masivo que te comentábamos con la compañera del Partido Socialista, con Matilde Fleita, si hubiera ahora eres masivo, se produjera, pues también rondaría un 80% de mujeres que irían al ERE. O sea, que no, si el 80% son los que están ahora mismo en el mundo de, de hostelería, servicio, estamos hablando de una parte importantísima de mujer, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, ahí vamos a hacer hincapié también en las distinciones de profesiones, donde hay profesiones que son de hombres y profesiones que son de mujer. Tristemente, y sobre todo también lo ponías a manifiesto antes, si se convierten los ERTES en ERE, lo vamos a pasar muy mal en Fuerteventura y en Lanzarote, pero las mujeres lo vamos a pasar especialmente mal, porque en el ámbito de la hostelería, camareras de piso, camareras de restaurante, hay hombres, por supuesto hay hombres, pero en su mayoría son mujeres, y además son mujeres que en su gran mayoría también tienen cargas familiares. Me refiero, tienen que hacer frente al levantamiento de la casa, de la educación de los hijos. Entonces, de los hijos y de las hijas. Entonces, bueno, lo que me preocupa a mí, Santiago, es si el gobierno ya tiene los datos encima de la mesa, tiene las previsiones de que los ERTE se van a convertir en ERE. Lo está diciendo el mismo grupo parlamentario socialista. ¿Qué medidas están tomando para evitarlo? ¿Qué medidas están tomando para adelantarse y paliar? Porque no nos vale un día internacional de la mujer donde sacamos todas las pancartas, nos vestimos de violeta, pero luego cuando tenemos la responsabilidad no adoptamos las decisiones sabiendo lo que va a venir. Y yo creo que es importante adelantarse, sobre todo cuando se tiene la responsabilidad de gobernar.
De todas formas, antes que hablábamos de la creación de un juzgado COVID con el número 11 de Gran Canaria y la creación de otro juzgado COVID para la provincia de Tenerife, así como uno de la mercantil, para la provincia de Las Palmas también, pues, en este caso, no sé, da la sensación de que se esté preparando el gobierno para asistir a un derrumbe laboral bestial, ¿no? O sea, cuando tú tienes la necesidad de darle nombre para justificar la creación de, pues, bueno, juzgado social y aumenta, punto, pelota, ¿no? Pero cuando tienes necesidad de meter en el COVID para justificar ante el Poder Judicial la creación de esos nuevos juzgados, a mí me tiemblan los pies. O sea, estamos ante realmente lo que se está diciendo, o sea, hemos perdido la Navidad, perdemos la Semana Santa, ahora dice que la Semana Santa servirá para salvar el verano, pero el verano no parece que haya lo que se espera. Se está jugando con la... Vamos, en definitiva, esto es una previsión de lo que se lo pide encima. ¿Qué se palpa en el Parlamento?
Claro que es una previsión de lo que se viene encima y con la sensación de que están actuando demasiado tarde. Vamos para un año de COVID. O sea, no es una enfermedad, una pandemia que llegara hace 3 días. Yo entiendo que es difícil la circunstancia, pero ante las dificultades hay que reinventarse, más cuando depende tanta gente de la gestión de este gobierno. A mí me parece fabuloso que se hagan esas previsiones y lo celebro, pero por ejemplo, también por el Día de la Mujer, los juzgados de violencia de género de Las Palmas, bueno, ya han salido en varios medios clamando por la falta de personal. Que es que no pueden más. Es necesario la dotación de recursos personales, de medios personales. Espero que también los aprovechen para hacer políticas de igualdad. La política, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? A que no queden un símbolo y que se lleven a cabo medidas concretas. Con respecto a lo que los ERTE se conviertan en ERE y que tomen las medidas, me parece bien. Y lo que lamentamos desde el Grupo Nacionalista Canario es que no se hayan adoptado antes, sobre todo para evitar que se conviertan esos ERTE en esos ERE, en que existan ayudas. Estamos viendo cómo el tejido productivo empresarial de la isla de Fuerteventura es el que está cerrando y con unos niveles... bastante preocupante. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué medidas se están adoptando? Las medidas vienen a aprobarlas ahora, vamos a ver si llegan, porque fue un consejo de gobierno que no se aprobó, se dejó para más tarde. Es que los negocios que están cerrando no pueden esperar a más tarde. Tiene que ser ya, y vamos tarde.
Las ayudas que se están anunciando hace meses, todavía no bueno, sí, han sido publicadas en el boletín, todavía tienen una demora, y bueno, pues ya va bajando esa capacidad. Se hablaba antes de que podía llegar a los 18.000 euros de ayuda, y en tres niveles, ahora los niveles se van disipando, y bueno, se habla ya de ayuda de 1.000 euros. Realmente, yo no sé cómo en el Parlamento se puede levantar la mano para una ayuda de 1.000 euros a una empresa. O un autónomo, que eso no le da ni para pagar tres recibos de la cuota de autónomo.
Sobre todo porque si estuviéramos hablando de que el COVID llegó hace una semana, oye, pues yo celebro, porque esas ayudas a una semana del COVID, haciendo previsiones de lo que va a venir, pues por supuesto. Pero claro, después de un año, y sabiendo los prejuicios, sabiendo que con una ayuda de 1.000 euros no vas a solucionar, sino, es más, a poner una tirita a una herida que está saliendo sangre a borbotones. Pero bueno, tampoco podemos negarnos, ¿no? Porque al final toda ayuda que llegue, aunque sea poca, más que sea, aliviará, y espero que pueda aliviar a algunas empresas.
Bien, hablemos del libro. En este caso habla de Hanna, a través de nota de prensa, nos comenta que, bueno, se reclama al gobierno de Canarias más recursos para la realización de pruebas de edad a los migrantes que llegan a nuestras costas. Y está comprobando, de que existen en los centros de acogida, existen, bueno, pues, un número importante de personas que no se concreta su edad, y el temor de que, bueno, un temor fundado ya, porque algunos se ha visto ya, de que hayan mayores con esos menores que están bajo protección, ¿no? Y ¿qué contesta cómo se plantea esta idea?
Esta pregunta se la plantea el consejero de Administraciones Públicas en la semana pasada en la Comisión de Justicia y Administraciones Públicas y Seguridad. Bueno, la verdad es que él me decía que sí, que estaban poniendo todos los medios y que se iban a poner. Vamos a ver si es verdad, porque luego nos bailaban las cifras. Yo tenía unas cifras, él me daba otras. Hablaba de que había como 600 menores pendientes de esa prueba y que estaban en duda. Pero claro, están contando a aquellas personas que ellos creen que son menores de edad, y hay que hacerles la prueba para corroborar que son menores de edad, pero también hay mayores de edad, personas migrantes mayores de edad, que ellos o ellas dicen que son menores, que tienen menos de 18 años, y también hay que hacerles la prueba para corroborar si esas pruebas, si son mayores o menores. Porque además no es un tema baladí, es un tema muy importante. Dependiendo de si son menores o mayores de edad, tienen una situación jurídica distinta en nuestro territorio. Nos parece muy importante, además, la falta de medios.
Ustedes hablan de un 75% de dudas.
Sí, sí, claro. Un 75%
de personas que no se la ha podido realizar la prueba.
Claro, que están pendientes de realizarse la prueba. Entonces, bueno, el consejero me decía. Sí,
digo duda porque estos 75% estarán en centros de menores sin realizar la prueba.
Pasa es que al principio, el consejero me explicaba que al principio, pues habían unas valoraciones visuales, ¿no? Y se hacía así la primera distinción entre mayores y menores de edad, que por supuesto, ante un caso en el que las dudas pesaran demasiado, pues se le aplicaba el criterio de que era menor de edad. Pero bueno, también puede ser, porque ponía de manifiesto en la formulación de la pregunta, que ya estaban hablando esos sectores especializados, tanto en los juzgados como en los servicios institutos de medicina legal, que las pruebas que se están realizando, que son pruebas óseas para determinar si son mayores o menores de edad, no son específicas para estas personas que llegan a nuestras costas, porque están pensadas en otras biologías, en otros rasgos, bien pensado, o sea, estaban pensadas esas pruebas para gente blanca y no para las personas que están llegando a nuestras costas, que se les tendrá que determinar conforme a su biología, ¿no? y a sus rasgos. El consejero, es verdad que ahí sí que me dijo que no, y que las pruebas, el protocolo estaba muy bien establecido y que no había género de duda por las dudas esas que estaban manifestando la gente especializada en ese sector.
En este fin de semana ha aparecido que usted comentaba que lo que cambia en un año la situación. Por estas fechas estaban ustedes en los campamentos de Tinduf y ahora no se puede acceder por la por la situación COVID que también ahí afecta, ¿no?
Sí, está muy bien informado, Santiago.
Se dedica uno a esto.
Sí, sí. Bueno, hace...
Uno lee mucho.
Hace un año tuve la oportunidad de viajar a los campamentos de Tinduf, a los campamentos de refugiados de personas saharauis en Tinduf. Fue una experiencia inolvidable, además increíble. Cómo cambia la visión, ¿no? Cuando vas y lo vives de primera mano. Y claro, yo hacía la reflexión porque esto de los móviles, ¿no? Que te recuerdan. Ya cuando saltó la pandemia, porque nosotros fuimos del 3 al 6 de marzo del año pasado, llegamos y a la semana nos fue el confinamiento. Y bueno, mantenemos en contacto con las familias y preocupados, ¿no? Por, bueno, pues si aquí la enfermedad estaba causando estragos, ¿qué será en los campamentos que hay mucho menos medios? Pero en retomando lo del año, pues hacía esa similitud, ¿no? Es decir, ¿cómo cambian las cosas en un año? Que hace un año estaba en los campamentos y estaba conociendo cómo viven, cómo sobreviven las personas saharauis. Y ahora, por la pandemia, se cancelaron esos programas, no se puede viajar, no podemos ir, sobre todo también por el peligro, ¿no?, de llevar nosotros la pandemia. Y programas tan importantes como, por ejemplo, las vacaciones en paz de los niños y las niñas que venían saharauis a Canarias, que se han tenido que suspender ya desde el año pasado y no se van a retomar. Entonces, bueno, bastante preocupante. Y también con las noticias que nos llegan, pocas, porque parece que de eso no gusta hablar, ¿no?
El territorio en guerra.
De que hay un conflicto armado y que no interesa decir que hay un conflicto armado, y es que lo hay. Una de las cosas que cuando fui me llamó mucho la atención es ese espíritu de supervivencia de las personas que vivían allá. Y esa voluntad de decir, no, ya no podemos más, ya no podemos esperar más por la comunidad internacional, porque a nosotros nos encantaría que fuera un proceso pacífico, pero es que ya llevan más de 40 años, 46 años, entonces ya la gente joven que vivía necesita un plan de futuro, ¿no? Ese vivir esperando continuamente por ese referéndum que no llega, y que al final también somos conscientes, creo que toda la sociedad lo es, que a medida que pasa el tiempo juega a favor de una de las partes del conflicto. Y eso, bueno, yo creo que la comunidad internacional está siendo muy paciente y que se requiere tomar ya cartas en el asunto para evitar una guerra que al final va a ser el fracaso de toda la sociedad y no solamente de los países afectados.
Bueno, es una situación complicada. Yo conozco los campamentos de Tinduf en este caso y hace muchos más años. No sé cómo estaba ahora, pero cuando yo estuve ya había una falta de alimento bestial, importante. Pasamos hambre física. Y bueno, pues no sé si con la ayuda internacional si se ha paliado un poco esta situación o sigue... también.
Hombre, las dificultades obviamente son mayores con la pandemia y por el traslado de alimentos también supone un agravante con esta pandemia. Es verdad que se estaban reduciendo, eso nos decían cuando nosotros fuimos, que la ayuda cada vez se estaba reduciendo. A ellos no les gusta pedir, ¿no? Como nos ponían de manifiesto, a mí me encantaría tener la caña y poder yo ir a pescar mis peces y no que me den los peces, porque ese es el sentimiento de la comunidad saharaui. Pero obviamente hay muchas dificultades. Es verdad que, por ejemplo, desde Canarias y por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, en los presupuestos de Canarias se estableció unas ayudas específicas para los campamentos y para poder auxiliar a la gente y que lo pase lo mejor posible.
En el pleno de que comienza mañana y pasado, ¿algo que destacar por parte de Hanna?
Pues sí, estamos súper contentos porque planteamos una proposición no de ley. Es verdad que la proposición no de ley está redactada desde el año pasado, pero por esto del COVID pues se dilató para la realización de un plan integral de las enfermedades raras en Canarias. Se han llevado a la Cámara distintas proposiciones e iniciativas por distintos grupos donde hablan de enfermedades raras concretas, ¿no? Y de establecer más medios de enfermedades raras concretas. Nosotros en la proposición no de ley venimos a explicar que lo que se requiere y lo que entendemos que es mejor también está consensuado con los colectivos y las asociaciones de enfermedades raras en Canarias y también en Fuerteventura, de un plan que haga eficientes los recursos sanitarios y también contemple las enfermedades raras. A establecer todos los recursos o disponer todos los recursos en una enfermedad rara, sí, nos va a ayudar mucho en esa enfermedad, pero hay muchísimas más que se quedan por fuera y es necesario, pues, por ejemplo, establecer unidades de referencia en las Islas Capitalinas, en los hospitales más grandes de Canarias. Pero luego, como somos una realidad insular y somos 8 islas, pues consultas especializadas de enfermedades raras en las islas no capitalinas, que estén coordinadas con esa unidad de referencia en las islas capitalinas y se le dé un servicio de atención completa. Y quiero hacer un llamamiento también porque a todas las personas que están padeciendo, ¿no?, una enfermedad rara y que la pandemia aún más les ha venido a menoscabar su vida, ¿no?, y poder llevar a cabo el desarrollo de su vida normal y como nos gustaría. Si las personas que no padecemos enfermedades teníamos que cuidarnos y resguardarnos, pues imagínese una persona que padece una enfermedad rara. Y desde aquí la verdad es que me encantaría darle un saludo a Mari Carmen, la presidenta Hernández. De la asociación Hernández, de la presidenta de la asociación ADERI, porque la verdad es que estábamos luchando para llevar un montón de iniciativas y con esto de la pandemia, pues claro, en protección de su salud, ha tenido que aislarse totalmente, pero no hablamos de aislarnos, pues evitar los contactos, no, de aislarse en su casa y no poder salir, porque si no, pues las consecuencias en su salud no son las normales, son mucho más agravadas y mucho más dependientes en este caso.
Me acuerdo que la visualización en el Parlamento fue precisamente de la mano del grupo de diputados de la isla de Fuerteventura con Mario Cabrera a la cabeza, sí, en la pasada legislatura, ¿no?
Además
en la visita de Mari Carmen y su madre.
Sí, en esta legislatura también presentamos, fue justo antes de la pandemia, yo creo que en febrero, una presencia y comparecencia en la que fue Mari Carmen, la asociación de ADERI, en la Cámara, en la Comisión de Sanidad, intervino ella para explicar los problemas que existían y que padecían las enfermedades raras sin COVID. Es verdad que le mostraron el acuerdo a todos los grupos parlamentarios, con lo cual esperemos que en este pleno esta proposición no de ley no solo salga adelante, porque a veces parece que las proposiciones no de ley se aprueban y es como papel mojado. No, vamos a seguir reivindicando para que esto sí se apruebe, se materialice y se ejecute, porque lo consideramos vital para adaptarnos a que todas las personas, incluidas las que padecen enfermedades raras, puedan adaptarse a la vida en pandemia.
Muy bien, pues Ana González, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Un placer, feliz y yo encantada que me inviten siempre que pueda, aquí estoy.
Muy bien, saludos, hasta una nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria en breve, el avance informativo y después deporte para acompañarles. Saludos cordiales.